Bueno, tomamos la posta aquí. En mis clases de periodismo me decían, no tenés que decir bueno, y acabo de decir bueno. Bueno, aquí Florencia Podestá, reemplazando, que en realidad es irreemplazable, nuestra conductora Paula Maitía, y con la mejor compañía, vamos a decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a bajar el precio? Esto es, hay que decirlo, tenemos la co-columna, ¿ya es la segunda vez?
Es la segunda, la primera no salió como co-columna, pero sí.
Pero ahora oficialmente podemos decir que tenemos la co-columna. Bienvenida, Coco, a este programa.
Buenísimo, y a mí que me gusta inventar palabras y las torno ilegibles, porque hay gente que las inventa bien, ya le puse co-columnesi.
Co-columnesi, me encanta. Hagamos un trabalengua. Y bueno, ya lo decía el señor Roland Barthes, que había que hacerle trampas a la lengua porque la lengua es fascista. Bueno, vamos a despachar.
Excelente. Bueno, yo entonces quiero arrancar. Primero, bueno, agradeciendo siempre al espacio, a todo el equipo de Que Te Importa, que es todo el equipo de la radio, que es la universidad también, por el espacio, por la posibilidad. Y el agradecimiento especial, antes de arrancar, para no olvidarme sobre el cierre, a las amistades, voy a decir, para no marcar géneros.
Está muy bien.
Las amistades que desde el DADU, el Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, me vienen haciendo un súper apoyo.
La tribuna, alentando.
Sí, me hacen los comentarios, qué se puede mejorar, qué es lo que no gustó. Bueno, lo que no gustó no me lo dicen porque saben que me pongo a llorar.
No. Igual así estamos, que ahora lloramos todos, son tiempos sensibles.
No, tal cual. Bueno, así que nada, mi reconocimiento. Hoy preparé un texto para leer, no es lo más óptimo, entiendo, pero
hacemos un picadito.
Pero tal cual, es también para yo ir fogueándome en un espacio que, como es tan importante para la ESI, ¿no?, que es donde yo pongo el foco, nos podamos sentir en espacios cómodos, sin tensiones, que son innecesarias finalmente, ¿no? Me parece a mí. Entonces,
y además me parecía súper necesario poner en valor todos los logros de la ESI, porque, digamos, desde reconocer situaciones de violencia, de abuso, de violación, experimentar con el placer, cómo nos hubiese gustado de pibas, de pibes, de pibites, poder tener esa noción que no sea en clave heterosexual, de la reproducción, del miedo, de los cuidados, poder hacer con nuestro cuerpo, digamos, un tocamiento colectivo y que estemos en otra, ¿no? ¿Viste? No sé si viste la serie Sex Education.
No.
Cuando yo vi esa serie dije, a mí me hubiese gustado de adolescente tener esta serie a mano. ¿Sabes cómo hubiese relajado? Y además hubiese sorteado un montón de violencias. Bueno, eso. Reconocer abusos intrafamiliares, un montón de cuestiones, disminuir el embarazo en jóvenes. ¿Cuántas cosas nos trajo la ESI?
No, tal cual, pero además de estas cosas que son tan importantes, que son la prevención y el cuidado, también lo otro que comentabas y que es súper importante, y para mí es el punto al que yo le pongo potencia, que es la cuestión del placer, de la corporalidad, ¿no?
O sea,
no solamente salir de eso, no solamente la ESI, un poco ya lo habíamos charlado con
Paula.
¿No? Con Paula la vez pasada. Sino, o sea, las condiciones de cuidado sí son importantes, pero también saber que está el placer para hablarlo y construirlo, y no solo en las adolescencias y en las infancias, sino también en las adulteces.
En las adulteces, yo tengo amigas que nos hicieron una paja.
Bueno,
o sea,
se perdieron.
Y dicen, no, pero si yo tengo una pareja, ¿para qué me voy a hacer una paja? ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? O sea, los hombres no te dicen eso.
Bueno, pero tampoco sabemos.
Sabemos que se hacen pajas y tienen pareja.
Lo que cada quien dice no sabemos, no sabemos, ni nos interesa, ni hay por qué.
O un poco sí, ¿no? Porque para mí hay que verbalizar y circular la experiencia sexual desde un lugar de aprendizaje y búsqueda.
Absolutamente, absolutamente. Y trayendo un poco a colación todo esto, ¿no? Decir, bueno, o sea, como que todas estas cosas de prevención, de cuidado y sobre todo, como digo yo, pero no está muy del todo bien ponerle un énfasis, pero es mi propuesta en el placer, y en las personas adultas, en las ancianidades también, que es parte de la adultez, y también, en particular, adentro de las aulas universitarias y la universidad toda, ¿no? Que no, la universidad no solo son las aulas.
Recontra.
Así que, bueno, ¿no? Por ahí va mi línea. Voy a tratar de apuntar fuerte y de convencer de que es necesario, urgente, imprescindible tener ESI en la universidad, y una ESI que no sea... que sea transversal, sí, pero que no sea una materia optativa, que no sea una cosa ocasional, sino que me parece que tiene que ser una, tiene que implementarse de manera obligatoria, transversal. Bueno, y un poco de eso ya me voy anticipando a lo que tenía que leer, pero está perfecto, lo que tenía, no, lo que traje para leer, está perfecto, porque así se va aflojando la cosa, por lo menos para mí. Sí voy a leer, para arrancar, dos párrafos de un libro precioso que encontré de casualidad paseando por las librerías, y lo importante que es ir a las librerías en vez de comprar por internet.
A rebuscar ahí.
Nos encontramos con cosas que no aparecerían. Bueno, y el título del libro es Pedagogías Feministas, propuestas para imaginar y sentir las aulas. Y autoras, como, bueno, sí, me imagino que autoras, pero bueno, con la autoría de Jessica Báez y Valeria Sardi. Valeria no conozco, no sé, bueno, leí lo que dice acá en la contratapa, pero Jessica sí la conocí, bueno, creo que sí, va, no sé si creo, asumo que va con la A, que es lo que dice por acá, ¿sí? Siempre habría que preguntarle.
¿Son autoras nacionales?
Son autoras nacionales. Jessica es investigadora en la UBA, en la facultad de, digamos, y en el CONICET. Y por lo que veo, Valeria en la Universidad de La Plata.
Bien.
Y bueno, casualmente yo mencioné la vez pasada y la traía ahora también a Jessica en un artículo que es del 2021, en donde se habla justamente de la educación sexual integral en general, pero un poquito focalizando hacia las universidades.
Bien.
Así que dije, bueno, como que todo...
Cierra.
Todo va como... Hay un imán, por decir algo, ¿no? Hay algo ahí que va atrayendo y se va amuchando, se va acuerpando. Así que, bueno, nada. Leo un poquito.
Dale.
Lo que arranqué, si no se me pierden las páginas, que es lo que me suele ocurrir en estas situaciones. Bueno, esto está en la introducción. Y dice, las pedagogías feministas son una lente para mirar, reflexionar e intervenir en la vida cotidiana de las aulas. Estas pedagogías nos brindan otros modos de vincularnos con el conocimiento y con quienes transitamos el ámbito educativo, a partir de una mirada detenida en problemáticas históricamente soslayadas y del abordaje de dimensiones invisibilizadas de la práctica docente. Se trata de focalizar en aspectos centrales de la enseñanza, como los cuerpos, las voces, las identidades, los saberes, los vínculos pedagógicos, desde una perspectiva inaugural, por lo novedosa, potente y desafiante, en relación con la otra experiencia situada, con la experiencia, perdón, situada y colectiva. Todo lo que venías anticipando.
Lo que veníamos conversando.
Y acá tengo un cachitito más, porque es mi obcecación. Que otras personas llaman persistencia, ¿no? Pero,
sí.
Pero bueno, entonces, por acá, una cita a Graciela Morgade, bueno, una cita, un comentario, dice, las pedagogías feministas ofrecen un recorrido de saberes y experiencias que permiten potenciar la ESI como proyecto pedagógico, político y epistémico, que promueve la justicia social y la justicia de género. La reflexión es, a ver, ¿dónde estaba? Por acá... Bueno, sí, la reflexión sobre las prácticas, la mirada sobre la cotidianeidad y el foco en la experiencia son elementos centrales. En esta dirección, la ESI en las aulas se traduce en una apuesta a motorizar estas dimensiones como parte constitutiva de la escuela, pero la escuela, la universidad, la vida.
Claro, es que, a ver... ¿Cómo podemos pensar la universidad por fuera de la vida, ¿no? Donde construimos tantos lazos políticos, amigales, afectivos, sexo afectivos, de compañerismo, de lucha. La universidad es parte de la vida, como no es un compartimento separado y estanco, ¿no? Nos atraviesa desde ese crecimiento.
Es parte y no es parte, ¿no? Porque los operativos de las operaciones simbólicas y no tanto y políticas, sí, construyen la universidad como un espacio aislado, ¿no? Un espacio de saber prístino, meritocrático, cientificista o científico, que yo lo llamo cientificista, claro, cientificista y positivista, ¿sí? ¿No? Claro. Heteropatriarcal o heterocispatriarcal, patriarcal, para poner un poco más de énfasis.
Bueno, es muy piola lo que vos traes, porque yo te di esa apreciación, pero claro, pensándonos desde esta universidad y... digamos, también esta práctica de habitar la universidad nos atraviesa, pero sin embargo, las grandes universidades, y a veces no solamente las grandes universidades, sino específicamente algunas facultades, tienen todos estos vicios que también aquí están presentes, ¿no? Pero bueno, tratamos de trabajar para que no.
Absolutamente, iba apuntando hacia ahí, así que está perfecto el buen contrapunto que vamos haciendo, ¿no? Como se hace a veces cuando se improvisa a dúo en música y tantas otras cosas, ¿no? Sí, tal cual, o sea, como que son las universidades del Bicentenario, nacen con otro proyecto, que no es ese proyecto elitista, sobre el que también se menciona algo respecto de la educación sexual integral en el artículo de Jessica Báez, no en el del libro, sino el que había mencionado y que quería traer ahora. Bueno, entonces decir sí, o sea, hay universidades que nacen ya con otro proyecto político, pero como todo lo que va contra el statu quo, siempre es difícil de implementar, siempre sea porque hay cosas difíciles y resulta urgente tener una solución cómoda y se va por otro lado. Pero bueno, estar
claro,
siempre en
construcción. Prácticas adquiridas del patriarcado, o sea, capitalismo, patriarcado, junto con colonialismo, van los tres de la mano... Y a ver, las universidades son un ejemplo canónico del colonialismo, del patriarcado y de las prácticas que se reproducen dentro del sistema capitalista, ¿no? Y de la lógica del progreso. Así que tenemos que trabajar un montón, Coco.
Absolutamente. Y agrego el extractivismo, ahora que además me voy poniendo ambientalista. Bueno, en la Universidad de Hurlingham, que es una universidad hermana para mí, ¿no? También una universidad del Bicentenario, y donde yo también tengo el privilegio, para no decir honor, que es una palabra medio patriarcal, ¿no? Entonces tengo el privilegio, tengo la dicha de ser docente. Bueno, hay un intento, ¿no? Una propuesta de lo que se llama ambientalizar los contenidos, ¿no?
Qué piola.
Que no es lo mismo, pero es igual, ¿no? Que esificar, ¿no? Pasa que esificar suena un poco a especificar, que es feo, ¿no? Pero bueno, una propuesta de ambientalizar los contenidos de manera transversal, ¿no? Que es un poco lo mismo que yo traigo acá, ¿no? No es únicamente poner un capítulo de ambiente o poner un capítulo de ESI o un capítulo de género en cada materia, que ya sería un montón, sino que esté atravesada todo el curso, todo el currículum, toda la materia, toda la carrera, por estas miradas, ¿no? Entonces, bueno... Por supuesto que extractivismo, colonialismo, patriarcado, capitalismo son todas caras de un mismo dado, ¿no? Que está por ahí molestando.
Bueno, contanos qué más está.
Bueno, entonces ahora como que ya algunas cosas han quedado como dichas, pero bueno, voy a ver cómo sale. Yo había pensado en arrancar, bueno, arranco mencionando algunas noticias que ya son... Algunas ya han quedado como, no sé si lejanas, pero con un montón de otras encima, ¿no? Porque claro, estamos en una situación de tanta violencia, de tanto retroceso de derechos día a día, casi hora a hora, que no, lo que pasó hace un mes ya tiene un pilón de otras cosas que pasaron.
Linchamientos diarios.
Absolutamente. Bueno, entonces un poco para seguir mi guión. Entonces, bueno, lo que marcaba es la disolución de la Subsecretaría contra la Violencia de Género, que era la única dependencia que había quedado, a la que había quedado reducido el Ministerio de Mujeres. Esto ocurrió en la misma semana de que se que se practica, que se realiza en la semana del Ni Una Menos, ¿no? O sea, muy, muy llamativamente, ¿no? Dejando sin protección, sin medidas de protección, de cuidado, de prevención, a un montón de mujeres, de diversidades y también de infancias, ¿no? Estamos con una situación
Exacto.
muy horrible.
Sí, sí.
¿No? Qué horrible de nuevo, ¿no? No es el, ¿cómo se dice? El adjetivo del todo adecuado, ¿no? Porque parece despolitizar un poco, ¿no? Ponerle todo hacia un lado estético. Pero bueno, terrible, ¿no? La situación sí. De una posible trata. No sé si ya está del todo definido qué es esa situación respecto de esta infancia, ¿no? Lo amo.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, el lesbicidio de Barracas, que del cual también hablé la vez pasada, ahora apuntando que la justicia, recientemente, hace un par de semanas, no lo consideró un crimen de odio. O sea, solamente un homicidio doblemente agravado, pero sin hacer mención al lesbicidio que
sin
que
politizar
es.
lo sucedido, ¿no? Como para poder profundizar en ese análisis.
No, tal cual.
Como lo descartan.
Tal cual. Bueno, al respecto también, María Rashid, una referente para quienes estamos en el tema, que es titular de la Defensoría LGBT, me imagino que de la Ciudad de Buenos Aires, comenta que la pena es la misma, con el agravante o sin el agravante, ¿no? Lo que hace es, como vos decías, se borra una violencia que está ahí, ¿no? O sea, no es solamente un homicidio, además homicidio, ¿no? Para
claro.
Pensar, ¿no? Es un lesbicidio doblemente agravado, ¿no? Entonces, en esto hay un borramiento, que también tiene que ver con el tercer título que habíamos traído, sobre el que también hablé la vez pasada, perdón, qué autorreferencial que estoy, bueno, pero que es la prohibición, ¿no? de la erradicación del lenguaje, ni siquiera inclusivo, ¿no? El lenguaje binario con A y con O, de reconocimiento de que no solamente de que la ONU es el universal, ¿no? Para todas las instituciones de comunicación oficial.
Claro.
Y bueno. El cierre del INADI, y hace muy poquito, la semana pasada, en esta semana, que tengo entendido que son las celebraciones de los años nuevos de los pueblos ancestrales, y también se ha prohibido, el gobierno ha prohibido que se comuniquen esas celebraciones, ¿no? Como efemérides que
oficiales,
ocurren en la nación,
claro.
Tal cual. Así que, bueno, todo esto es muy, muy terrible. Y decir, bueno, ¿no? Tengo acá este listado de títulos que, de nuevo, o sea, que no son títulos, ¿no? O sea, son menciones a situaciones muy, muy terribles que están ocurriendo, de conculcación de derechos. Y pienso, bueno, que tal vez hay personas que dicen, bueno, no es tan malo, porque es malo, pero también hay buenas noticias, ¿no? Y una buena noticia fue la condena a D'Artés, que ya tiene también un par de semanas de nuevo, ¿no? Todo pasa muy rápido. Más recientemente la condena a Alperovich, que...
Alperovich, exacto.
Que son, bueno, las dos muy significativas, ¿no? Pero en particular, yo pienso, ¿no? Que tampoco es una originalidad mía, ¿no? Con el caso de Alperovich, cómo se empieza a romper, no voy a decir que ya se rompió, ¿no? Pero se empieza a romper, a rasgar la impunidad del poder político, ¿no? La impunidad del poder
del político. Bueno, de nuevo, patriarcal, feudal, heteronormado, y donde esas prácticas eran prácticas naturalizadas.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, entonces, decir que estas cosas, digo, bueno, son noticias espantosas, tienen que ver con una naturalización de las prácticas patriarcales, pero que, de todas maneras, está ese grupo de gente que autodenominada argentinos de bien, que pensarán que son medidas maravillosas, ¿no? O sea, que por fin se está sacando la ideología de género.
Claro.
Que por fin se está haciendo nacionalismo porque las banderas mapuches no pueden flamear en sus territorios ancestrales, ¿no? Porque las mujeres, las diversidades, las lesbianas no tienen a dónde recurrir en situaciones de violencia, pero bueno, ¿no? Es decir, siempre existen las dos bibliotecas del derecho, como se dice, ¿no? Y cada quien elige la suya. Pensar entonces que, bueno, decir, yo digo, bueno, sí, hay gente que le parecen buenas noticias, hay gente que le parecen malas noticias, desde desde las pedagogías transfeministas no desconocemos estas otras miradas, ¿no? O sea, no las reivindicamos, pero sabemos que están, sabemos que hacen efecto, sabemos que están operando, y bueno, que es importante
minimizarlas. Y que se materializan, ¿no? Porque, digamos, no hablamos solo de lo simbólico cuando hablamos de excluir el lenguaje de género, sino que hablamos de esas prácticas de crueldad que recrudecen aún más porque dejan, nos dejan a un montón de corporalidades por fuera de la denominación y al mismo tiempo por fuera de la existencia. Y cuando no nos nombran, rápidamente nos pueden desaparecer porque no existimos.
Absolutamente. Absolutamente. Bueno, volviendo, ¿qué tiene que ver todo esto con la ESI y la ESI en la universidad? No, bueno, porque digamos, somos ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes, y poder pensar estas situaciones y poder problematizarlas y darnos cuenta que hay algo que hace ruido, hay algo que tiene que ver con la dominación, que no debería ser en una sociedad democrática. Tenemos que pensarlo, bueno, desde también la educación que se recibe en la universidad. Entonces, la propuesta es tener una educación sexual integral, transversal además, dirigida a personas adultas. Esas personas adultas que se están formando en la universidad, pero no solo como estudiantes, sino también quienes concurren a actividades de extensión o de otro tipo. Entonces, pienso, para cerrar, que la educación sexual integral para personas adultas en la universidad es una cosa necesaria para que podamos ir pensando y ubicándonos mejor en un mundo lleno de violencias que podríamos tranquilamente erradicar con un poco de buena onda.
Desarpando esas violencias. Coco, un placer tenerte con nosotras nuevamente. Agradecemos a Paula Maitía, quien estuvo en las primeras horas del programa. Agradecemos a Diego Aguilera, como siempre. Y nos vamos corridas por el falocentrismo. No nos podemos decir muy así. Te damos un besito muy grande, Diego. Nos vamos. Y nos vamos con algún tema bien arriba, ¿no? Bueno, genial. Besitos para todos.